Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Sociedad Americana de Física, 1956.
Si pudiéramos manipular un cubo de 5 átomos de helado, todos los libros del mundo cabrían en un material de apenas una décima de milímetro de anchura, el tamaño de la más pequeña mota de polvo que puede distinguir el ojo humano. Hay mucho sitio al fondo.
Emilio, una de las cosas que más me gustan del radioscopio es poder viajar en el tiempo y asistir a conferencias históricas.
Y esta es una de ellas. La dio el gran físico Richard Feynman. La tituló Hay mucho sitio al fondo. Y en ella vaticinaba lo que en el futuro se denominaría nanotecnología. Aunque, bueno, en esta época aún no se había inventado esta palabra.
Hay mucho, pero mucho sitio al fondo.
¿Nano? Eso es algo muy pequeño, ¿no?
Sí, muy pequeño.
¡Estate quieto, ¿no?
Vale, ¿me puedes hacer el favor de decirme dónde estamos?
En la escala de los nanómetros. Nos hemos miniaturizado hasta la milmillonésima parte de un metro.
Pues está todo muy vacío.
¿Seguro? Mira.
¡Ay! ¡Cállate, monstruo! ¡Cuidado!
¿Pero qué ha sido eso?
Nada, mujer, un virus. Puede parecer casi vacía, pero la escala nanométrica determina enormemente nuestras vidas. Desde contaminantes suspendidos en la atmósfera hasta las células de nuestro cuerpo, pasando por un virus como el que has visto. Nuestras vidas están muy marcadas por lo nano.
Sí, la de alguno más que la de otros.
Pero lo más alucinante es que a esta escala el mundo es absolutamente diferente a como lo es en la escala macroscópica. Está gobernado por leyes distintas y los materiales presentan fenómenos y propiedades totalmente nuevos. Poder manipular materiales a escala nanométrica abre todo un abanico de nuevas e inimaginables posibilidades. Y Feynman supo ver esto antes que nadie.
Cuando llegamos al mundo de lo muy, muy pequeño, nos encontramos con todo tipo de fenómenos que representan oportunidades completamente nuevas en lo que se refiere al diseño.
Las aplicaciones de la nanotecnología son innumerables. Sistemas de administración de fármacos, operaciones quirúrgicas de alta precisión, limpieza de contaminantes, conservación de alimentos, nanodispositivos informáticos...
Hay mucho sitio al fondo.
Vale, vale, lo he captado. Hay mucho sitio al fondo. De hecho, me has dado una idea para el primer programa de Después de Reyes. Pero ahora venga, reescálanos que quiero seguir viendo la conferencia, Emilio.
Bueno, como quieras.
Así que ofrezco un premio de $1,000 al primer tipo que sea capaz de reducir 25.000 veces la página de un libro y otros $1,000 al que construya un motor eléctrico totalmente operativo, pero del tamaño de medio milímetro de helado. Y no vale utilizar un radioscopio. Lo digo por aquellos dos.
¿Has sabido?
Feynman, qué crack. Creo que volveremos a hablar de él en el radioscopio. Pero ahora mejor que salgamos de aquí cuanto antes, querida.
Radioscopio. Nunca debimos crearlo.
Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos todos de nuevo. Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, Susana Grado.
Y por supuesto el radioscopio, este extraño aparato con funciones prodigiosas que nos ayuda a comprender distintos aspectos de la ciencia.
Bueno, Susana, en realidad el radioscopio nos ayuda a ilustrar las magníficas explicaciones divulgativas que yo ofrezco en cada programa, querida.
Perfecto, pues a explicar, venga, a repasar la actualidad y tú me cuentas más detenidamente, ¿vale?
Venga.
Y comenzamos con una noticia que aporta novedades sobre el proceso de envejecimiento, en este caso del cerebro. Un equipo de científicos, entre los que se encuentran investigadores de la Universidad Pablo de Olavide, han encontrado un gen que aumenta la velocidad del proceso de envejecimiento. Emilio.
Efectivamente, según demuestra esta investigación realizada con ratones, el cerebro envejece de forma más lenta cuando el individuo carece del ADN polimerasa Mu, conocido como Pol-Mu. Los científicos han encontrado que los ratones carentes de este gen viven más de media y tienen mejores condiciones fisiológicas y metabólicas que los ratones que sí tienen este gen. Además, los ratones deficientes en Pol-Mu presentan una mayor capacidad de aprendizaje asociativa a edades avanzadas, así como una más fácil potenciación de los circuitos neuronales corticales, un mecanismo que se supone es el sustrato nervioso de la capacidad de aprender y de recordar.
Es decir, que ADN polimerasa Pol-Mu es malo. Mejor no tenerlo.
Mejor no tenerlo porque...
Y científicos de la Universidad de Granada han diseñado una nueva técnica basada en el análisis de imágenes que permite determinar la edad y el sexo de un cadáver.
Sí, se trata de una técnica informática que emplea un software libre que tiene una fiabilidad del 95%, desarrollada por investigadores del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad Granadina. Esta herramienta utiliza el software de descarga gratuita denominado, en español, Image J, y un visor DICOM, también gratuito, denominado K-PAX. Este nuevo sistema, pionero en el mundo, se aleja de las técnicas clásicas de observación macroscópica de las características de huesos y articulaciones que se emplean tradicionalmente al realizar una autopsia. Y además resulta mucho más rápido y sencillo. Esta investigación supone un paso más en el ámbito de la antropología forense que intenta ir apartando pues, los métodos osteológicos clásicos con la utilización de todas estas nuevas tecnologías.
Oye, el Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de Granada es estupendo. ¿Alguna vez tienen que venir al programa, eh?
Bueno, habla con producción.
Venga, hablaré con producción.
En la actualidad hay catalogados más de 16.000 objetos de más de 10 centímetros flotando en el espacio. Aunque a partir de hoy cesara toda la actividad espacial, la chatarra alrededor del planeta continuaría colisionando y fragmentándose durante siglos. Demasiada basura.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que cree.
Instalaciones de Nanomip, Granada.
Vale, vale, ya veo que cumples tus promesas. Dijiste que el primer programa después de Reyes sería sobre el mundo microscópico y aquí estamos, en una empresa de nanotecnología. Qué profesional eres, Susana Escudero, ¿eh?
Para que veas, Emilio García. Le he dicho al aparato este tuyo...
Al radioscopio te refieres, ¿no?
Al aparatejo ese, que nos teletransporte a Nanonip, que es una empresa surgida de la Universidad de Granada, especialista en la síntesis y diseño de nano y micropartículas, así como de materiales a la carta.
Un momento, eso me parece muy bien, pero ¿qué has tocado mi radioscopio?
Calla, pesado. Mira, te presento a Ángel Valero Navarro, el director del Departamento de Producción y Marketing de Nanomip. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido al radioscopio.
Muy buenas tardes, Susana, Emilio, ¿qué tal?
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, Ángel, ¿te importa que nos teletransportemos a los estudios de Radio Andalucía Información para que nos cuentes cosas sobre el mundo de lo más pequeño en el que trabajáis todos los días?
Por supuesto que no. Venga, vamos allá.
Pues venga, espera un momento,
no,
que le voy a dar
no,
este
botón. ¿Qué estás haciendo? ¡Que no toques el radioscopio!
Y luego a esta
que no
rueda...
¡Que no lo toques!
¡Ale, ya teletransportarse!
¡Susana!
Ángel Valero Navarro, doctor europeo en química, es especialista en nuevos materiales inteligentes poliméricos y en sensores ópticos. Su actividad actual consiste en acercar esos avances científicos a las demandas actuales de la sociedad.
¿Ves, hombre? Si este cacharro está chupado de usar.
Tú ten mucho cuidado con lo que haces porque
bueno,
solamente...
corta el rollo, Emilio. A ver, a lo que estamos. Ángel, antes de entrar en materia sobre las aplicaciones nanotecnológicas que desarrolláis en Nanomip, ¿en qué consiste esta combinación entre lo microscópico y nanoscópico y la síntesis de nuevos materiales a la carta? ¿Qué posibilidades ofrece, Ángel?
Bueno, Susana, realmente Nanomip es una empresa especialista en el diseño de nano y micromateriales, de materiales nanoestructurados con propiedades físico-químicas totalmente personalizables por el cliente. Nosotros lo que hacemos es acercar la nanotecnología a la calle. ¿Por qué? Porque tradicionalmente hemos visto que el cliente no podía adquirir producto a su demanda, una demanda tecnológica determinada. Había unas partículas que tenían un determinado tamaño, unas propiedades químicas determinadas, muy todo muy restringido. Nosotros personalizamos ese material y le damos al cliente realmente lo que necesita.
Bueno, pues como son muchas las aplicaciones que desarrolláis en NanoMIP, nos vamos a centrar en algunas de ellas. Es el fascinante mundo de la nanotecnología.
Liberación controlada de fármacos, nanopartículas que curan.
Bueno, ya ha surgido alguna vez en el radioscopio, pero en NanoMIP encapsuláis medicamentos en micropartículas que posteriormente pueden introducirse en el cuerpo y liberar su contenido de manera controlada allí donde sea más efectivo. Haber dicho así parece fácil, ¿no? Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo conseguís miniaturizar los medicamentos a la carta?
Y sin radioscopio, que lo logran sin radioscopio.
Que lo hacen sin radioscopio, claro. Otro que nos ha pillado.
Sí.
Bueno, realmente no miniaturizamos el medicamento es muy pequeño. Nosotros lo que hacemos es diseñar un vehículo suficientemente pequeño para que pueda circular por las carreteras de nuestro organismo. Existen muchas formas de llevar a cabo, muchos procesos físicos o químicos. Voy a hablar de uno, por ejemplo, la polimerización en emulsión. Simplemente consiste en mezclar dos fases que no se mezclan, como un agua y un aceite, de manera que en el aceite está disuelto ese fármaco que nosotros queremos encapsular con un polímero que es un plástico. Un plástico, imagínatelo como algo muy alargado, una cadena muy alargada. Cuando agitamos, cuando aplicamos una energía externa, lo que hacemos es una emulsión. Es como si agitamos agua y aceite, ¿no?
Sí.
Lo que formamos son unas microgotitas en las que dentro de cada microgotita está el polímero que se ha formado como una especie de ovillo y encapsula dentro el fármaco. Pues bien, una vez lo que hacemos, después de haber hecho la emulsión, evaporamos ese aceite, ese disolvente, ¿y qué es lo que nos queda? Pues pequeñas micropartículas con forma de ovillo de polímero con el fármaco en su interior. Una vez hecho esto, pues ya lo que queda es evaluar qué capacidad tiene de ir liberando el fármaco poco a poco. Y por supuesto que estable o no estable el fármaco, etcétera, etcétera.
Claro, porque a la escala de una de estas microcápsulas, pues el cuerpo humano, es decir, la sangre, los tejidos, donde se va a introducir al final esta microcápsula para ir al sitio enfermo o al lugar donde tiene que actuar, pues tiene unas propiedades muy diferentes que a la escala macroscópica. Supongo que no solo consiste en lograr partículas microscópicas, sino además diseñarlas para que éstas sean capaces de actuar eficazmente dentro del cuerpo humano, ¿no es así? En el sitio donde tienen que hacerlo.
Efectivamente, Emilio, realmente no solo basta con hacer una micropartícula que sea capaz de liberar un fármaco. Eso in vitro se puede hacer y está bastante bien establecido. El material además tiene que ser biocompatible. Eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no puede generar rechazo dentro del organismo del paciente al que se inocula. Además debe cumplir otros requisitos, por ejemplo, y fundamentalmente que pueda ser degradable o biodegradable, que genere productos de degradación que no sean tóxicos. También es deseable que el fármaco se mantenga estable dentro del propio de la propia partícula, etcétera, etcétera.
Bueno, pues hemos visto una de las primeras aplicaciones. Vamos a pasar a otro tipo de aplicación nanotecnológica.
Nanoremediación, nanopartículas contra la contaminación.
Bueno, pues vamos con la siguiente. Nanopartículas capaces de limpiar de un determinado contaminante un medio. Es lo que se conoce como nanobasura. A ver, Ángel, ¿cómo conseguís esto? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene?
Bueno, esto lo podemos conseguir de muchas formas. Por ejemplo, diseñando tejidos nanoestructurados, es decir, formados por nanofibras, nanohilitos, que se tejen de forma que se puedan utilizar como un cartucho por el que pasamos un agua, un líquido, que esté contaminado y se retenga. Pero sin duda una de las aplicaciones...
¿Como un colador?
Exactamente, una especie de
nanocolador.
Un nanocolador, pequeñín, que no se ve. Pero realmente la innovación más nanotecnológica, y que nosotros pues decimos que somos especialistas, ¿no?, porque la estamos implementando actualmente, es el uso de nanopartículas magnéticas. Estas nanopartículas, para que nos entendamos, como una especie de núcleo, un núcleo magnético, un imán pequeñito, que está rodeado por una capa polimérica. Una capa plástica, ¿no? Estas nanopartículas tienen la propiedad de retener en la superficie, de pegarse a un contaminante determinado. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues imagínate que hay un derrame, un vertido de una gasolinera en un efluente de un río, de manera que se contamina con un tóxico que es potencialmente cancerígeno. Por ejemplo, un hidrocarburo aromático policíclico, ¿no?, que son una serie de agentes que se pueden encontrar en este tipo de combustible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Adicionamos estas partículas magnéticas al medio acuoso, dejamos un tiempo prudencial para que se pegue el contaminante y simplemente colocando un imán retenemos las partículas magnéticas y nos llevamos al contaminante con ellas, dejando el agua totalmente limpia.
Claro, con estas nanopartículas has imantado el contaminante y luego metes el imán y te la sacas.
Exactamente, una forma de verlo.
Bueno, magnífico. Tiene poca utilización porque nosotros ni hacemos vertidos nunca.
No, claro.
El ser humano es súper limpio.
Sí,
eso es hablando de un futuro.
Esto es nada, esto es un juego científico. Vamos. Bueno, vamos ahora con una de las aplicaciones para mí más curiosas de la nanotecnología.
Terapia fotodinámica, luz que cura.
Ángela, aquí la pregunta es fácil. ¿Qué es la terapia fotodinámica y qué tiene que ver con la nanotecnología?
Vamos a ver, Susana. Realmente la terapia fotodinámica, en principio, no tiene nada que ver con la nanotecnología. Te explico un poco. La terapia fotodinámica es una terapia nueva, una terapia que se está aplicando recientemente y básicamente consiste en aplicar un fármaco, una molécula que se llama fotosensibilizador en forma de crema sobre la superficie de la piel de un paciente que tenga un problema dermatológico, por ejemplo, cicatrices de acné, ¿no? Esta sustancia tiene la propiedad de que si se ilumina con una luz determinada, se excita, es decir, adquiere un exceso de energía y se libera, es decir, se relaja emitiendo esa energía, formando lo que se conoce como oxígeno singlete. Es decir, el oxígeno singlete es una especie de oxígeno, el oxígeno nos rodea constantemente, y ese oxígeno es muy, muy reactivo, muy oxidante. Destruye todas las células que encuentra a su alrededor, concretamente las células de esta cicatriz. Pues bien, nosotros lo que hacemos es, hemos diseñado un tejido nanoestructurado, es decir, formado por una nanofibra, de manera que nosotros pegamos esa molécula fotosensibilizadora. Cuando el paciente se aplica esta tela en forma como de parche, ilumina el dermatólogo durante un tiempo determinado y retiras tu parche sin que haya penetración de la molécula en la dermis. Por lo tanto, eso es muy deseable, produciendo el efecto que esperamos, pero sin que haya penetración.
Claro, claro, sin que haya. Además, tiene que ser una aplicación muy local, ¿no? En el sitio donde realmente el oxígeno tiene que actuar.
Correcto, exactamente, ¿no? Porque... Emilio. Sí, sí, así es.
Has hablado de cicatrices del acné. ¿Qué otras aplicaciones médicas podría tener, por ejemplo?
Por ejemplo, se está tratando también para melanoma, se está tratando también para verrugas y todo lo que tenga que ver con la zona dérmica.
La verdad que a mí para lo del acné me hubiera venido de escándalo, ¿eh? Que yo era como una paella valenciana en tiempos.
Ya, ¿eh? Te habíamos pensado en la aplicación estética, que es importante, pero no se está hablando de aplicaciones médicas mayores porque estamos hablando de cáncer de piel.
Sí, sí. Y peeling faciales, por ejemplo, también una aplicación potencial. Es decir, tiene un mundo de potencial de aplicación importante.
Dispositivos para el control de parámetros bioquímicos médicos.
Bueno, una de las aplicaciones, a mi modo de ver, más fascinantes de la nanotecnología es la de poder diseñar y construir nanobots, capaces de introducirse en el cuerpo humano y ser controlados para realizar pues microcirugía de altísima precisión o diagnósticos in situ dentro del propio cuerpo. Algo como ya plantó Isaac Asimov en Viaje Alucinante, que tú y yo, Susana, hicimos en un programa, por cierto. Uh-huh. En Nanomip trabajáis con un laboratorio suizo que ha desarrollado un nanorobot capaz de navegar por el interior del ojo. ¿Cuál es vuestra participación en este proyecto y aquí dónde entráis vosotros?
Me parece alucinante.
Bueno, esto parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues no lo es, de verdad, no lo es. Este proyecto arranca hace unos cuantos años desde el grupo de investigación del que proviene la empresa, de manera que estos investigadores suizos desarrollan y patentan un nanorobot, un microrobot y un sistema de movimiento de manera que dentro de un fluido biológico se pueda hacer navegar desde fuera con la aplicación de campos magnéticos con un joystick. Uh-huh. ¿Nosotros dónde participamos? Nosotros hemos diseñado porque como especialistas en sensores ópticos nos queremos monitorizar algún parámetro, por ejemplo el oxígeno, ¿no? La aplicación viene en el hecho de que nosotros hemos sido capaces o vamos a ser capaces de revestir este nanorobot de una segunda piel, de una piel polimérica, que es capaz de responder ópticamente, es decir, con cambios de color, al oxígeno. ¿Dónde? En el oxígeno intraocular. ¿Por qué? Porque hay evidencias científicas que relacionan la concentración de oxígeno intraocular con alguna enfermedad ocular como el glaucoma y la retinopatía diabética. Uh-huh. De manera que si tú introduces dentro del ojo del paciente el pequeño robot, el oftalmólogo desde fuera lo hace navegar dentro de este fluido biológico y con una luz a través de la pupila excita la piel que nosotros diseñamos y emite en función de la concentración de oxígeno, el oculista puede saber a tiempo real cómo está evolucionando esta enfermedad.
Lo que introducís es un chivato en el robot, digamos.
Correcto.
Salta a la vista que hay un exceso.
Hacemos un nanorobot con capacidad de sensing. Sí.
Increíble. Tengo que recomendar, hay un vídeo por ahí en YouTube de este robot del laboratorio, que me lo pasó Ángel, que es una pasada. A ver cómo controla el robot dentro del ojo es auténticamente alucinante.
Y de nuevo estamos hablando de dos de las principales causas de ceguera, el glaucoma y la retinopatía diabética.
Correcto.
Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por acercarnos a este fascinante mundo de lo más pequeño. Y ahora, si te parece, te devuelvo en un prisma.
No, Susana, yo lo hago, déjame
que no, hombre, que es muy fácil, quita, hombre.
Tú sigue trasteando con lo de las teletransportaciones, que ya verás que un día la vas a liar parda. Te advierto que teletransportarse correctamente implica un ejercicio de orientación que ni un dead reckoning.
¿Un qué?
¿Hay algún piloto en el estudio?
Vuelo transoceánico Hyperion 2778, Sydney, Frankfurt, Madrid. A 1:43 desde el momento del despegue.
Emilio, ¿qué te pasa? ¿Que no haces más que moverte? ¿Es que no puedes dormir?
Pues no, no puedo. Es que me he desvelado.
Claro, con esos dos pesados que no paran de pedirme que vaya a la cabina a contarles mi vida y milagros.
Vaya, por Dios, no se venga, prueba contra ovejitas.
Ovejitas, escorpiones y pirañas es lo que voy a contar. Y luego voy a ir y se los voy a echar a esos dos por el cogote.
Pues a mí me parece precioso que la gente se plantee cuestiones científicas y que te consulte, que me hace sentirme orgullosa de ti, Emilio.
Muy bonito, sí. Pero a ver si se les ha pasado ya la curiosidad y puedo descansar un poquito. Nada, que no hay forma. Déjame pasar, anda.
¿Pero dónde vas ahora?
A la cabina.
Pero si no te han llamado, Emilio.
Ya lo sé, pero voy a aprovechar que he conocido a estos dos pelmas y voy a preguntarles todo lo que siempre quise saber sobre los aviones. ¿Se puede?
Anda, ya está aquí Alfred Esting.
Albert, comandante, es Albert. ¿Qué se le ofrece, divulgador?
Pues miren, resulta que no podía dormir. Y se me ha ocurrido que tal vez pues podrían resolverme una duda que tengo desde hace mucho tiempo.
Este no creo que solo vea Punset, pero seguro que yo puedo ayudarle. Dispare, divulgador, dispare.
Es que siempre me ha intrigado mucho la forma en la que ustedes los pilotos se orientan en el aire. Yo mi coche me pierdo hasta para ir al Mercadona. Y yo qué sé, aquí será peor, ¿no? Porque no solo no tienen señales, ni semáforos, sino que ni siquiera hay carreteras.
Bueno, divulgador, esa falta de orientación es muy común entre la gente de a pie, pobres mortales, cuyos movimientos están limitados al suelo por el que se arrastran. Pero nosotros, los pilotos, somos una raza aparte. No solo hemos recibido una exhaustiva formación en diversos campos, sino que hemos sido elegidos entre la élite por nuestras especiales habilidades. Nosotros, los pilotos, seríamos capaces de sobrevivir en el mismísimo desierto del Sahara, sin agua y con los ojos vendados, gracias a nuestro privilegiado sentido de la orientación.
Y luego está el GPS.
¡Calle, copiloto! ¡Calle!
Perdón.
No, si ya me imaginaba yo que usaban GPS. Pero mi pregunta va más allá. El GPS es un sistema relativamente reciente, así que ¿cómo se orientaban antes? O mejor, ¿qué pasaría si el GPS fallara de repente?
El GPS es una mariconada inventada para quitarle toda la emoción a esto de volar. Los buenos pilotos, los de la vieja escuela, somos capaces de volar a ciegas sin esos aparatitos para flojos.
O sea, que podría apagarlo ahora mismo, ¿no?
Por supuesto, se lo voy a demostrar. Copiloto, proceda a apagar el GPS.
GPS desactivado, comandante.
Ahora aprenda, divulgador. Aprenda. Simplemente identificando costas, montañas y ríos por la ventana y con una brújula y un cronómetro, cualquier buen piloto es capaz de encontrar el camino.
Pues lo que soy le va a costar un poco, ¿eh? Porque no se ven más que nubes.
En realidad, ese es el método más primitivo de orientación. Se llama dead reckoning y, como ha podido comprobar, tiene sus limitaciones. ¿Sabía usted que en la Segunda Guerra Mundial se perdieron casi tantos aviones por no encontrar su base a la vuelta de una misión como por disparos enemigos?
¿En serio?
Sí, sobre todo en la Guerra del Pacífico, en la que no tenían apenas referencias visuales. Claro, solo había agua, agua y más agua. Y no sabe lo pequeño que se ve un portaaviones desde aquí arriba. Es apenas un puntito diminuto en medio del mar. En tiempo de paz, claro, no hay ese problema, porque están las radiobalizas.
¿Radiobalizas?
¡Radiopalizas las llamo yo! Otro aparatito para niñatos imberbes.
Las radiobalizas son transmisores que se instalan sobre el terreno y que mandan señales de localización. Así, sabiendo la posición de dichas radiobalizas en el mapa y la frecuencia a la que transmiten, se puede crear una ruta segura entre dos puntos, ayudándose de estos indicadores de rumbo que tenemos en el avión.
Muy ingenioso.
Pero lo más moderno y avanzado, aparte del GPS, son los sistemas de navegación inercial, que además tecnológicamente son bastante impresionantes.
¿Por?
Pues porque no reciben, como el GPS, la posición del avión en cada instante. Solo la conocen en el aeropuerto de partida. Y a partir de entonces, estos sistemas van registrando, mediante un sistema de giróscopos, cada uno de los giros, ascensos, descensos y cambios de rumbo del avión.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso es fiable?
Eso es para nenazas. Con una brújula y manteniendo firmes los cuernos, le llevo yo a donde haga falta.
Pues sí, muy fiable, sí. Son capaces de alcanzar el destino con un error de solo unos cientos de metros en vuelos de miles de kilómetros. Aunque lo ideal es que se usen como complemento y como respaldo del GPS. ¿Ha oído eso, comandante?
Sí, copiloto. Divulgador, vuelva a su asiento, haga usted el favor. Vamos a pasar por una zona de turbulencias.
Sí, lo siento, ya voy.
¿Se ha ido ya, copiloto?
Sí, comandante.
Pues vuelva a encender el GPS, ande, que se ve que nos hemos desviado ligeramente del rumbo. Claro, que se pone usted a contar historias y me desconcentra. Esta vez sí que la ha hecho buena, copiloto.
Vale, que nos vamos, Emilio.
Sí, han hecho posible este radioscopio los realizadores de sonido José Miguel Álvarez y Antonio Barroso, y nuestra cuadra de actores. Hoy con Ana Tamayo, Juan Luis Otés, José Antonio Meca, Angustias Marín, Miguel Abril y Juanjo Moreno.
Recordad que podéis seguir en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico elradioscopio@gmail.com, en nuestro perfil de Facebook El Radioscopio, en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y que podéis volver a escuchar nuestros programas y tener mucha más información en nuestra web http://radioscopio.ia.es.
Por cierto, un saludo a Nelson Colón, que nos escucha desde Puerto Rico y nos hace sugerencias para el programa que nos encantaría poder atender, Nelson, pero es que son solo 25 minutos, no nos cabe todo lo que nos propone.
Venga, que te invito a otra conferencia que dio Feynman en el 73. Me voy yo, que aquí manejo el
radioscopio. No, espera.
Uy, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Que le has dado al módulo de miniaturización. ¿Y ahora qué? ¿Lista?
Pues que le he liado parda. ¡Hasta la semana que viene!
Herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños. El reparador de sueños. Hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el rey. separador de sueños, el reparador.